Es la mañana. Es radio.
Bueno, ahora Ana Oramas se pone casco porque le da la gana, ¿eh? Sí. Porque está más cómoda y no vamos a tal. ¿Y te apetece luego un chocolate con churros?
No, por Dios.
No, ¿por qué no?
Pero, hombre, yo soy tempranera. Yo soy, como decía mi abuela, una mujer de fundamento que desayuna, almuerza y cena. Y sí, no soy ni de cortadito ni de nada. Bueno, a lo mejor un sábado, un viernes por la tarde con amigas, un gin ton y un roncito a las 7:30, sí, pero si no, almuerzo, desayuno y cena.
Bueno, vamos a ver. Lo primero, aclaremos, porque el otro día teníamos un debate acerca de Fernando Clavijo, con el que tuvimos una larga entrevista cuando estuvimos en Tenerife. Y la verdad, me encantó. Parecía de UCD antes de la crisis. O sea, era un discurso político que no se daba importancia. Gente normal, estamos haciendo todo lo que podemos, hay que mantener unos valores, los principios, la familia, la propiedad, la libertad, cosas básicas. Lo que hay que impedir es que esto sea Venezuela, que estamos más cerca de lo que parece. Bueno, pero de verdad que es que no se las daba de nada. Era una cosa que me sorprendió, porque ya no digo de una comunidad importante, de una comunidad pequeñita, cualquiera que llega a vicepresidente de la comunidad, ya le parece que es Bismarck o Churchill o algo parecido. Pero había acusaciones de denuncias contra Fernando Clavijo, que yo creo que conviene aclararlas, porque el otro día lo planteaba Pedro J, digo, no es eso lo que yo sé, pero yo tampoco me sé el intríngulis de estas historias judiciales canarias, aunque sí sé que el mundo judicial canario, si en general en España hay corrupción, allí los jueces lo encabezan. Ha habido casos, pero vamos, en fin. Pero vamos a aclarar, ¿en qué consiste la denuncia contra el presidente de Canarias?
Bueno, primero, buenos días a todos.
Bueno, buenos días.
Soy Ana Oramas, la portavoz de Coalición Canaria en Madrid.
Ese tonito. Ahí es cuando me ganó a mí. Bueno, pero aclare.
Vamos a aclararlo, porque además yo fui alcaldesa de La Laguna, como sabes, 11 años. Fernando Clavijo, el actual presidente de Canarias, era el primer teniente alcalde. Y esto se inicia siendo él mi primer teniente alcalde. Y es curioso, ¿no? Porque en ningún momento se nombra a la alcaldesa de los primeros momentos, ¿eh? Por algo será. Y se inicia por una denuncia de Podemos y de Santiago Pérez, que a mí me presentó 17 querellas o así cuando estaba de alcaldesa, 17 demandas. Y bueno, pues si yo hubiera dimitido de cada una que me las puso, no hubiera sido alcaldesa de La Laguna durante 11 años con mayoría absoluta, no hubiera sido diputada nacional. Y se inicia por una denuncia fundamentalmente de Podemos. Y se inicia por lo siguiente, y lo digo muy rápido. Servicio de grúas, con una concesión dada. La empresa va mal del empresario concesionario, cogen la empresa los trabajadores, eran curritos de la empresa, no la sabían administrar y de pronto la empresa está a punto de suspender el servicio porque está bloqueado. El ayuntamiento, con el informe positivo de todos los funcionarios, toma la decisión de asumir la intervención provisional de la empresa y, garantizado por el aval que había depositado la empresa, se le adelanta a los administradores, que son dos funcionarios del ayuntamiento, 100.000 euros, avalados por esa garantía que había disputado la empresa, y en 3 meses se reorganiza la empresa, se recupera ese adelanto que se había hecho con cargo a lo que se tenía que pagar, y no le cuesta ni un euro a los ciudadanos ni al ayuntamiento, pero lo más importante, un servicio de grúa, que es fundamental en una ciudad, que no se puede suspender porque hay temas de seguridad, desde un coche que aparque en un vado, un accidente, o una ciudad que es patrimonio del casco histórico y que compete analizada, o sea, que le quiero decir, una ciudad no puede estar sin servicio de grúa. Y fue un éxito y un expediente administrativo con todos los informes favorables. Se le presentaba una denuncia a Fernando Clavijo y a dos concejales, la jueza inicial del...
Pero no a la alcaldesa.
¿Eh?
Y no a la alcaldesa.
No, ya después ya era Fernando alcalde cuando se ultima el expediente, si lo quiero decir, claro. ¿Vale? Eso fue hace, pues, 10 años, una cosa así. Entonces, el juzgado inicialmente investiga la denuncia, sin investigar al presidente, sino al resto de los concejales y tal. Y, bueno, todo esto fue avalado por el Pleno, incluida la oposición, incluido el demandante posterior. Que se sepa, don Santiago Pérez, que ha pasado por 8 partidos políticos también. Bueno, y unos años después, pues se presenta esta denuncia. La jueza lo archiva, porque no ve indicios y ni siquiera llama a declarar al presidente. La acusación recurre ante la Audiencia Provincial, que es la abogada relacionada con don Juan Fernando López Aguilar.
Hombre.
Lo digo para que se sepa también. Y la audiencia le pide a la jueza que lo vuelva a abrir. La jueza lo abre y, ante la duda de que el presidente pudiera estar, lo eleva al Tribunal Superior de Justicia Canaria, porque en aquel momento el presidente estaba aforado con el estatuto anterior. Y se produce una curiosidad. El nuevo estatuto desaforaba al presidente y el fiscal del Tribunal Superior eleva una propuesta de archivo, sin llamar ni siquiera al presidente a la vista de los papeles, porque era clarísimo. La Fiscalía General del Estado da una instrucción, lo retienen durante 2 meses, y da una instrucción de que se paralice cualquier decisión de propuesta de archivo, podríamos decir, hasta que entre en vigor el estatuto. Cuando entra en vigor el estatuto, decae la propuesta de archivo del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y vuelve a la jueza. Y la Fiscalía General del Estado cambia al fiscal anticorrupción de Canarias y cambia a la fiscal normal, que estaba en el juzgado normal llevando el expediente, y pone a la fiscal anticorrupción. Y le abren el expediente y el presidente está investigado. El presidente fue a declarar, aclaró todo, presentó todos los papeles. Y yo lo que le puedo decir es que Fernando Clavijo, que estuvo 11 años conmigo, es una persona impecable en su vida personal, profesional y política, que jamás ha hecho nada sin el informe preceptivo de los máximos funcionarios del ayuntamiento, que es un expediente de éxito y que no ha costado ni un euro al ayuntamiento de la ciudad de La Laguna, y se siguió prestando el servicio. Es una denuncia política que lo que pretende sencillamente es eliminar a un contrincante, a un presidente sensato, que ha conseguido que Canarias baje del 35% de paro al 18% de paro en 3 años, en 4 años, y con algunas islas con el 11% de paro, con un gobierno con políticas sensatas y sobre todo, pues eliminar a un contrincante político, que era la intención fundamental. Nosotros confiamos que se archive, pero ay, la casualidad es que la fiscalía es anticorrupción, que ha ido al juzgado ordinario, pues ha previsto la declaración de 13 testigos hasta el mes de julio, y se lo han tomado con mucha calma para que, bueno, pues cuando se debata la posible investidura del presidente no esté archivado por segunda vez el expediente.
Bueno, estamos ante una
cascada. No sé si lo he explicado muy claro.
Perfectamente. Lo único es que con ese estilo suave canario, Teruel lo tenemos distinto, creo que estamos ante un caso evidente de prevaricación de la fiscalía y de un par de jueces o tres. Pero la cuestión de fondo es que ya damos como normal, porque esto ha pasado. Recuerdo el caso de Murcia. Ciudadanos se pone finústico y dice, no, un señor imputado no puede tener. Vamos, si uno es imputado, lo puede imputar cualquiera.
Imputado no, investigado.
Bueno, es lo mismo. Es que Baltasar Garzón te puede imputar. A mí me imputó. A mí me han imputado 3 o 4 veces y me ha tenido que absolver el Tribunal de Estrasburgo por la prevaricación continua de los jueces españoles. A cualquiera lo pueden imputar injustamente. Tendrá que haber una sentencia condenatoria. Bueno, pues no. Como somos más finos que nadie, echaron a Pedro Antonio Sánchez de Murcia, absuelto. ¿Y ahora quién le devuelve a Pedro Antonio Sánchez su honor, su prestigio, su cargo político, etcétera, en Murcia? Ciudadanos, no quiere saber nada, no opina, pero lo echó.
Y sobre todo, Federico, hay una cosa, la agilidad. Pues, lo que no puede ser es que el presidente haya estado 2 años con un archivo previo en este tema, y que se hayan tomado los plazos como se toman cuando hay temas muy importantes de decisión de los ciudadanos. Yo creo que, sobre todo, agilidad. Podía haberse perfectamente llamado a declarar a las 8 personas que la fiscal nueva decidió que eran necesarias durante el mes de mayo, durante el mes de abril, durante el mes de junio.
Sí, pero es ahora, cuando política.
Ahora, pues sí. Eso.
Bueno, vamos a ver. Cuéntenos cómo ve el mapa de la investidura.
¿En Canarias o nacional?
Aquí, a nivel nacional, donde vale. Ustedes son importantes. O si quiere empezar por Canarias, porque a mí me sorprendió una alianza en Santa Cruz, en Puerto Rosario, perdón, en que estaban prácticamente todos los partidos contra Coalición Canaria, pero ahí estaba Ciudadanos, Podemos, no sé, algunas agrupaciones locales, no sé si el Silvo Gomero, el de las Rastas, no sé, pero ahí era un zurriburri, una cosa tremenda, todos para echar a Coalición Canaria. Y a mí me asombró que el PP no saliera, aunque creo que ayer, claro, como todo va ahora a una velocidad tremenda y todo el mundo está pactando o despactando en todas partes a la vez, llegan muchas informaciones. Pero el PP parece que ahora ve que no, que hay que apoyar a Coalición Canaria, que es su socio, digamos, natural. Y aunque no quede en mayoría, para poner a Ciudadanos en la tesitura, o te vas con Podemos y el PSOE o te vienes con nosotros. Pero ahora, ¿cuál es la situación?
En Canarias.
En Canarias.
En Canarias, muy rápida. Están todos los escenarios abiertos. El Partido Socialista con Podemos. Yo diría que Podemos con el Partido Socialista, porque el Podemos de Canarias es de los más radicales de este país. El Podemos con el Partido Socialista y con Nueva Canarias suman 34. El actual gobierno, que estaba apoyado por el Partido Popular, Coalición Canaria y tres de la subagrupación socialista Gomera, suman 34 y hay dos de Ciudadanos. Dos de Ciudadanos que el presidente le ha entregado perfectamente documentado al responsable de Ciudadanos para que se vea que es un expediente administrativo de éxito impecable, y estamos a la espera. No vale la abstención de Ciudadanos. Y sobre todo esperamos coherencia de Ciudadanos, porque una abstención de Ciudadanos pues llevaría seguramente a un gobierno de Podemos con el PSOE en Canarias, que tienen tres compromisos, tanto los podemitas como los socialistas, que es implantar otra vez el impuesto de sucesiones, implantar una tasa turística que sería terrible en Canarias, y tercera cosa, subir el IGIC canario, que es el IVA. La península en Canarias no existe el IVA, y eliminar lo que se llama las leyes de territorio y las leyes de las Islas Verdes, que es la que permite un desarrollo equilibrado de La Palma, La Gomera y El Hierro, fundamentalmente, que son los que tienen más índice de paro y que tienen bloqueado toda la actuación territorial. En ese sentido, nosotros esperamos que Ciudadanos reflexione si los votantes que votaron a Ciudadanos querían llevar a Podemos con el PSOE y las políticas podemitas a Canarias, una comunidad que va bien, que tiene problemas como todos, porque el sistema de financiación autonómico no se ha resuelto, de la sanidad, de la dependencia, porque el Estado no ha cumplido en la financiación del 50%, que seguimos trabajando con el desarrollo, con políticas sensatas y con sentido de Estado. Con políticas nos jugamos muchísimo con el Brexit y hace falta un gobierno preparado. Y cuando la portavoz, secretaria general de Podemos en Canarias, te dice que tipo Pablo Iglesias, ¿te acuerdas la ronda de hace 3 años? Que ella va a ser vicepresidenta del gobierno, consejera de Economía. Economía de Canarias lleva toda la parte fiscal y económica, la negociación con Bruselas, un partido que votó en contra del nuevo régimen económico y fiscal de Canarias, pues se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ellos dicen que hay que erradicar, exterminar es la palabra exacta, Coalición Canaria. Y que es una vergüenza que no ahora más represente a los canarios en Madrid. Bueno, pues ellos consideran que Alberto Rodríguez, esa figura en Gente Podemos, la representa muchísimo mejor, o Victoria Rosell. Yo respeto a los votantes de Podemos, no comparto sus políticas, pero creo que ese tipo de gente que cree que hay que exterminar a los que no piensan como tío, pues no es lo que necesita Canarias precisamente, ¿no?
Bueno, y la cuestión nacional, porque ayer fue objeto y va a ser objeto de debate los dos escaños de UPN que podrían facilitar la investidura, porque no cuenta el incomparable, el magnífico, el insuperable Pedro Sánchez con los dos escaños que tiene Coalición Canaria. Y yo recuerdo, porque además no es la primera vez que lo dice, e insistió mucho Fernando Clavijo en que ellos en un gobierno donde esté Podemos jamás van a apoyar a ese
gobierno. Es más, ni siquiera programático. Federico, yo quiero hablar en esta emisora se oye muchísimo en Canarias, muchísimo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y mi partido tuvo un compromiso previo en las elecciones generales, porque en Canarias hay 20.000 retornados en Venezuela. En Venezuela todavía hay cerca de 80.000 canarios, tenemos 45 centros. El gobierno de Canarias, que lidera Fernando, a través de esos centros está distribuyendo medicina fundamentalmente y ayudas de emergencia a gente canaria. Venezuela no es un tema político en Canarias, es nuestra casa, nuestra familia. Y la gente nos hizo adquirir un compromiso que el voto que nos daba en las elecciones generales y a mí personalmente no se iba a usar para que Podemos llegara al gobierno de España ni las políticas de Podemos. Eso hizo un apoyo mayoritario de gente que no era de izquierdas ni de derechas, en la confianza personal conmigo, que nunca he mentido a la gente, ni mi partido ha engañado a la gente con el uso del voto. Salen los resultados electorales, nosotros somos estratégicos y así todo volvemos a ratificar como organización política, el presidente de Canarias y yo, que nuestro voto, aunque sea necesario, aunque nos den 20.000 millones de euros a Canarias, y lo quiero decir, no se vende. Nosotros tenemos un compromiso y es, jamás se va a usar el voto de coalición canaria para un gobierno de coalición ni un acuerdo, un gobierno programático con Podemos. Otra cosa es, y lo digo también, que es lo que le dije al rey y lo que he dicho públicamente y el presidente Fernando Clavijo, que Pedro Sánchez consiga en este momento, con los resultados que hay, un gobierno en minoría por la abstención de Ciudadanos, por la abstención del Partido Popular, y que al día siguiente tenga que negociar la gobernabilidad de este país, o bien de legislatura, o bien proyecto de ley, semana a semana, decreto a decreto.
Y presupuestos.
Y presupuestos, que coalición canaria, con ese sentido de Estado, con ese sentido de la responsabilidad que hemos tenido, estamos dispuestos a analizar los dos escenarios. Y en ese caso de un gobierno en minoría, sin compromisos programáticos ni de coalición con Podemos, coalición canaria no tiene un precio, tiene sencillamente el cumplimiento del marco constitucional, que es la Constitución y los estatutos de autonomía, y del régimen económico y fiscal, que es una ley orgánica. Pedro Sánchez es que llegó, sencillamente cogió los dineros que habíamos, estaban en los presupuestos de Rajoy, por cierto que están también en los presupuestos prorrogados, que cumplían el rey y el estatuto, que compensan la lejanía e insularidad, y en el Consejo de Ministros de noviembre, como no había nada en los ministerios y tenía que cumplir con el señor Torral, los de los lazos amarillos, llamándonos a nosotros bronquistas, bronquistas los otros, cogió todo el dinero que había de Canarias en los presupuestos y en ese Consejo de Ministros lo transfirió a el señor Torra, a los de los lazos amarillos y a la Generalitat de Cataluña. Ese es lo que hizo. ¿Por qué? Porque no necesitaba el voto de coalición canaria y necesitaba el de los secesionistas. Nosotros eso no lo vamos a consentir. Entonces, yo estoy muy firme, esto no es pasteleo como otros, y bueno, pues que haga lo que considere conveniente. A mí me da la impresión, como dije en la rueda de prensa y le manifiesta al rey, porque yo soy la más veterana de la de todos los que van por allí, porque Ercoreca Aitor era diputado, pero el del PNV, pero no era portavoz hace 11 años, ¿no? Es la primera vez que vamos a una ronda del rey sin que el candidato a presidente o el vicepresidente del gobierno o el secretario general del partido o la portavoz del partido correspondiente, y te digo en gobiernos del PSOE y el PP, pues yo he estado de todo, no haya tenido, no con coalición canaria, que a lo mejor ya lo tiene claro y no le interesa, pues con Compromís, con UPN, con el Cántabro, con ECO, con Podemos, porque el propio señor Iglesias lo ha dicho, ningún interés de una conversación, no te digo el cierre de un acuerdo, pero decir, oye, ¿cómo lo ves? ¿En qué posición están? ¿Están en condiciones? La primera vez que no. Entonces, bueno, la primera declaración ha sido la de ayer, que se va a reunir con el PP, con Ciudadanos y con Podemos.
Bueno, primero con Podemos, han aclarado esta mañana, primero Podemos, después Ciudadanos y luego el PP. Pero, a ver, preguntad, porque la verdad es que la situación es solo una cosa, porque yo tengo la impresión, tengo el barrunto de que nos vamos a elecciones en marzo.
En octubre, en noviembre.
Bueno, pero para votar en marzo, es decir, si no salen los presupuestos,
Te explico cómo es el sistema. El sistema es el siguiente. El reloj empieza a correr en el momento que se hace la primera votación de la primera sesión de investidura. Todo hace prever, por el tema del viaje a Japón y unos compromisos internacionales del presidente, y por interés también político, que esa primera votación pueda ser en los primeros 15 días de julio. En ese momento empieza el reloj, y si en dos meses no hay gobierno, que puede haber una segunda ronda, una tercera ronda, lo probable es que la segunda ronda posible, si no sale en las dos primeras votaciones, pueda ser en septiembre. Si en esas dos votaciones a los dos meses se disuelven las otra vez y se convoca inmediatamente. O sea, que quiero decirte, el presidente no puede decidir cuando hay elecciones,
sino que le toca.
Si es fallida la segunda a los dos meses, se disuelve y hay elecciones.
Y entonces iríamos justo después del verano.
Sí, o sea, si se disuelven, bueno, si fueran fallidas la segunda votación,
porque en es septiembre, un año natural, ¿no? Sería julio a septiembre, más o menos.
No, no, las elecciones serían, los dos meses son septiembre, si no es en septiembre, a los dos meses hay elecciones.
O sea, que estaríamos un año...
No, de este año.
No, ahora.
Las elecciones serían ahora, en este otoño.
Hay dos meses para la convocatoria.
Es como lo de Rajoy, ¿te acuerdas? Rajoy renunció, Sánchez fue y las elecciones fueron inmediatas.
No, yo pensaba en que hubiera una investidura y no hubiera presupuestos.
No, yo presupuesto, fíjate, Federico, con un gobierno en minoría no lo veo difícil, porque los presupuestos no es un tema ideológico.
Con los separatistas, sí. Porque sí, tiene la condena en octubre.
Sí, pero mira, aquí hay una cosa. Podemos en este momento, no puede ir a unas elecciones. Está en descomposición absoluta y prácticamente ahora unas elecciones mata a Podemos. Yo creo que el PNV, el Partido de Cántabro, nosotros con un cumplimiento del REF o tal, unos presupuestos yo no le veo dificultades, o incluso Ciudadanos, ¿vale? Si no quisiera Podemos el presidente. Hay que ser pragmático. Lo que veo más difícil es una investidura que a mí me da la impresión que el presidente está haciendo el numerito, el bailoteo con Podemos, pero realmente no tiene voluntad de un acuerdo con Podemos, porque si no ya hubiera estado tres semanas sin hablar con Podemos, hubiera visto, se hubiera reunido con el PNV, con Compromís, con los de UPN.
O sea,
si
que
realmente
cree que le puede interesar una convocatoria express para rematar a Podemos.
No, yo lo que creo es que él va a lanzarle un mensaje a las fuerzas que las mata a unas elecciones inmediatas y decirle, estos son lentejas, la tomas como lo dejo. Voy a intentar un gobierno en minoría, que yo personalmente creo que es lo que le interesa a este país, con una abstención de Ciudadanos o del Partido Popular.
Esa es la gran cuestión. ¿Y cree que se puede producir?
No, la veo difícil, pero no sé hasta qué punto Albert Rivera tiene analizado las consecuencias que podía tener para Ciudadanos un adelanto de elecciones inmediatas. Para Podemos, desde luego, sería terrible, con lo cual las condiciones de apoyo a Pedro Sánchez de Pablo Iglesias son muy flojas. Lo que quiero decir, porque Pablo Iglesias le dirá, mira, si no me apoyas sin condiciones, voy a elecciones tú mismo. Entonces, no lo sé. La verdad que a mí me extraña estas circunstancias. O tiene claro que va a ser una negociación express después de que se constituyan los parlamentos, y tiene claro lo de Navarra y lo de Podemos sin las exigencias que él plantea, o él reta a que nos lleva a unas elecciones en octubre.
Bueno,
esa es mi opinión, pero es una incógnita, Federico.
No, pero es otro
no
punto
estoy
de
en Moncloa.
Yo estaba pensando en la ruina presupuestaria.
El pato de anagramas es siempre providencial,
bueno, sobre todo
porque
que tiene
es la que va adivinando los calendarios
políticos.
Y que
políticos. Es la que tiene más experiencia.
Y tiene información de los dos bloques que se dice ahora.
Están muy mosqueados todos los portavoces, porque hablé con ellos antes del Rey. Porque un cariñito a Joan Baldoví, un cariñito al Cántabro, pero ni una llamadita aquí. Además, aquí hay siempre distintos niveles. Hay unos que es Moncloa en secreto, otro que es Moncloa público, otro que es una vicepresidenta de los gobiernos anteriores con un cafecito, te vienes a tomar un cafecito conmigo. Hay otro nivel que es la portavoz parlamentaria, hay otra que es un ministro amigo, hay otra que es la de secretario general del partido. Te lo digo porque yo he vivido de todo, ¿no? Sí. Que es la primera llamadita, una cañita, un cortadito, un cambio de impresiones antes de la foto. Esto está bien niada, pero no conmigo, con nadie. Entonces, ¿tiene un mosqueo alguno?
Bueno, vamos a ver.
Bueno, yo creo que el dilema lo planteó yo el propio Pedro Sánchez. Dijo, ¿Pedro Sánchez o Pedro Sánchez? Aquí no hay otras circunstancias. Él me daba la impresión de lo que quiere decir. O ustedes o me dan su apoyo o vamos a esas elecciones en las cuales yo tengo ventaja con respecto
No tengo nada que perder.
No tengo nada que perder. Lo que yo no sé si hay una circunstancia añadida, que esas elecciones coincidirían prácticamente con la sentencia del Tribunal Supremo y el proceso. Es decir, eso es un factor añadido también a tener en cuenta. ¿Y hasta qué punto no se puede hacer responsable al propio presidente de prolongar esa situación de interinidad si ya convocó a las elecciones en función de que no podía o
él
no pudo sacar?
Las elecciones son automáticas.
No, digo en este siguiente, es decir, es la segunda vez que eso serían automáticas porque él no llega a acuerdos con nadie. Por tanto, tiene una responsabilidad en ello, teniendo en cuenta que se suma a otro proceso que él también convocó anticipadamente porque no pudo sacar los presupuestos. ¿No llega un momento en el que también los ciudadanos pueden pedirle responsabilidades de esa situación?
Yo discrepo contigo en una cosa. Aquí la gente se ha olvidado que Pedro Sánchez no gobernó con Ciudadanos y con un acuerdo que tenía con Coalición Canaria porque Pablo Iglesias no quiso abstenerse. Y la gente se ha olvidado que Rajoy fue presidente. No, porque tuvo unos resultados maravillosos ni llegó a acuerdo
tuvo
de
lo
tal.
Mismo, el 123.
Fue porque se abstuvo el Partido Socialista. Entonces, yo discrepo contigo
sí,
en una
parte
cosa.
Del Partido Socialista.
Bueno, sí.
Recordarlo.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Paco, me da lo mismo. Sí. En mi argumentario no hay. Tú puedes pensar que el responsable de llevarnos a una segundas elecciones es él, o este país puede pensar que los señores de Ciudadanos son los que están llevando a este país, en vez de llevar a un gobierno centrado y sensato, a unas elecciones. Podemos interpretar todo. ¿Eh? Entonces, dentro de Podemos hay gente que dice, ni gobierno de coalición. Hay otros que dicen, solo programático. Y otros dicen, ni agua, porque ahí están los anticapitalistas, los andaluces, las mareas gallegas,
los errejones,
los de Espinar, los de no sé qué, los de no sé cuánto. Y hay gente que dice que no. A cualquiera de las tres fórmulas. Vamos a ver hasta dónde llega Podemos. Entonces, yo, entendiendo lo que dices, creo que en este momento, desde mi punto de vista, y yo quizás esté equivocada, pero no me equivoqué hace tres meses, como tú muy bien decías, cuando yo dije, este está convocando las elecciones porque tiene una encuesta que suma con Ciudadanos en este momento. Y a lo mejor después no. No te olvides una cosa. Lo que sí puede ser inmediato después de la sentencia son las elecciones catalanas.
Claro.
Sí, que vienen inmediatamente.
Y eso también al Partido Socialista, quiero decir, creo que no le vendría mal una temporalidad en estas cosas, ¿sabes? Con una posición de no he pactado con los independentistas, ni los secesionistas, ni los radicales de Podemos. Aquí hay muchas claves. Ellos tienen un entorno de conocimiento de estudios sociológicos y de encuestas que no tenemos los demás, o por lo menos los partidos pequeños, pero al final pasó lo que todos sabíamos, que el PSOE con Ciudadanos sumaba. Sumaba para gobernar juntos y sumaba también para una posible abstención de un gobierno en minoría con lo que se llama geometría variable, que yo creo que a Pedro Sánchez seguramente es lo que le interesa.
Bueno, hay muchas llamadas de oyentes. Yo creía que esto era complicado, ahora veo que es mucho más complicado de lo que creía. Pero me alegra porque al menos está claro. A mí lo complicado.
Yo no te voy a decir si está claro, clarísimo. Yo te doy mi opinión, no es información, es opinión.
Pero me parece,
¿no?,
una opinión muy razonada y muy sensata. No sé, a mí las cosas complicadas no me disgustan, lo que me disgustan son las cosas oscuras.
A mí también.
O sea, bueno, pero hay muchas llamadas de oyentes. Pepe tiene una llamada pendiente, o sea, una pregunta, perdón, pendiente. No, tengo. Tranquilo, no es Hacienda. Bueno, y si te parece, nos avisas y después de la pausa oímos a los oyentes y Pepe hace la pregunta a Nauromas.
Pues los oyentes están preguntando mucho, no solo por la posición de Coalición Canaria respecto a la investidura, sino que también les interesa mucho saber su opinión sobre la postura de UPN después de la pausa.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos con las... Si fuera para que vea la pregunta y la respuesta antes que los oyentes, Pepe, tú te comprometes ante España que...
Tú sabes lo que vale mi palabra, seré coherente con ella. Hace menos de 48 horas el Banco Central Europeo y la Reserva Federal han dicho mantendremos los tipos al 0%, que es una extravagancia que no ocurría desde hace un siglo, porque es muy probable que estemos acercándonos a una segunda fase de la gran recesión global. Sí. En ese contexto internacional, en España, nos permitimos alegremente convocar elecciones cada 5 meses, como si eso se pudiese hacer y no representase ningún problema. Yo le pregunto, ¿España se puede permitir esos lujos? Y, como sospecho, me va a decir que no. Le planteo la segunda cuestión. ¿Tendríamos que ir a una reforma de la ley electoral para que España fuese gobernable?
Yo pienso otra cosa. Mire, usted sabe que yo presidí durante año y medio la Comisión de la Crisis Financiera. El tema de que viene una nueva recesión mundial está generada fundamentalmente por el tema de la disminución del comercio internacional, por el tema de la política arancelaria de algunos países, por otro lado, por un lado, lo que puede suponer la guerra de China con Estados Unidos, el tema de los países emergentes y el tema de la paralización de la economía alemana. Pero a España le está afectando más que las elecciones la incertidumbre política. Es decir, lo peor que hay en economía, primero, hay determinadas conclusiones de esa Comisión de la Crisis Financiera, todas, que están paralizadas, el cambio de leyes, garantía de consumidores para que no vuelva a haber la estafa. Los bajos tipos de interés afectan a nuestras entidades financieras, la rentabilidad. Pero lo que está afectando de forma bestial a todo España es la incertidumbre política. Crea menos problemas saber que va a gobernar el PSOE con Podemos o el PSOE con tal, a no saber cuál va a ser la política clara del gobierno de España en los próximos años en materia fiscal, en materia económica, en materia de política europea. Porque eso lo que hace es fundamentalmente una retracción de inversiones, una fuga de inversiones sobre el país. Por ejemplo, en este momento, el que el gobierno siga diciendo que su socio preferente es Podemos, paraliza antes, durante y después durante 9 meses, y eso hace muchísimo daño a la economía española. La economía española tiene un contexto europeo y un contexto internacional. Nosotros también vivimos del turismo. Por ejemplo, lo del Brexit puede ser tremendo. Si hay una bajada de la situación económica del Reino Unido, solo en Canarias, para que usted lo sepa, el 30% de los turistas son británicos. Si hay una disminución de la economía inglesa, a nosotros nos afecta al 30% de la economía canaria. Pero eso afecta también al resto de España, porque si los alemanes también hay menos crecimiento, hay menos turistas, y es el principal motor de empleo y economía de este país. Dicho todo eso, en este momento lo peor es la incertidumbre política. Fíjese lo que le digo. No que haya 5 elecciones. Las elecciones que adelantó Valencia no afectan a la economía internacional. Nosotros hemos tenido 3 años un gobierno central. Las autonómicas no afectan. Lo que afecta es la incertidumbre, la poca claridad. La ministra de Economía dice una cosa, la ministra de Hacienda otra, el presidente del gobierno dice otra en el círculo de empresarios en Cataluña, Pablo Iglesias dice otra cosa. Eso es. Se lo dice una economista que ha sido portavoz de Economía 9 años, que ha presidido la Comisión de la Crisis Financiera y, sobre todo, que sigo la información económica en medios, porque es mi afición también.
Bueno, vamos con los oyentes, porque no te quejarás, de economista a economista. Bueno, a ver.
Bueno, las políticas de coalición canaria son muy desconocidas en la península, así que algunos oyentes nos piden que nos defina cuál es su ideología. Vamos a escuchar estas preguntas, las relativas a la investidura, y también algunas que demuestran la buena memoria que tienen nuestros oyentes.
Quería decirle a la diputada Orama que nunca olvidaré su famoso discurso en las Cortes dedicado al señor Pablo Iglesias, con aquella expresión de ese tonito, señor Iglesias, ese tonito. La verdad es que ese discurso nunca lo olvidaré.
Hola, buenos días. Quería saber la ideología que tenía Coalición Canaria.
Señora Ana Oramas, ¿usted no cree que entrar al trapo de cambiar cromos de Navarra por España con este tío, con el Sánchez, esto no es fiable? ¿No es garantía de éxito de nada?
¿Se fía de este PSOE de Pedro Sánchez?
Señora Oramas, ¿no le parece que es mejor visualizar que Pedro Sánchez es capaz de aliarse con quien sea, separatistas, golpistas, comunistas, votando en contra antes que semiapoyarlo absteniéndose?
Bueno, está casi rápido. Todo rápidamente. A ver.
Bueno, lo de Pablo Iglesias en aquel momento en la réplica, de no solo tonista, sino llamarlo machista y misógino. Y que gente como él fue la que llevó a la octava isla canaria, que es Venezuela, que era la más rica de Latinoamérica, a la pobreza, a la muerte de mucha gente, a 2 millones de venezolanos, que es el éxodo en la historia de la humanidad más único que ha existido, más grande, sin haber una guerra ni un conflicto bélico. Y allí tenía que hablar yo. Solo tengo 2 minutos, 1 minuto y medio. Pero no puede ser, no puede ser. Además, la burla hacia el respeto a mí como portavoz, a las mujeres periodistas en el Congreso, que es famoso, sí, ese misógino, y sobre todo ese tonito de qué es lo que le dije. Sí. Después, ideología de SC, mire, nosotros somos un partido nacionalista, pero somos constitucionalistas. Nosotros apoyamos la aplicación del 155, nuestros senadores en el Senado con el Partido Socialista y el Partido Popular. Somos un partido sensato, centrado, que defiende los intereses de la Canaria, no como un privilegio, sino igualdad de los canarios con el resto de los españoles, que compense la lejanía y la insularidad. Los canarios somos la única comunidad que figura en la Constitución Europea, en el Tratado, por su condición de región ultraperiférica, y la Comisión Europea tiene más sensibilidad con Canarias que los gobiernos de Madrid. Y los gobiernos de Madrid, pues cuando no necesitan el voto de Coalición Canaria, sencillamente no cumplen las leyes ni las directivas europeas. Navarra por España. Yo le digo una cosa. Yo creo que es muy importante que Navarra no esté gobernada por fuerzas que pretenden, desde mi punto de vista exterior, la anexión de Navarra al País Vasco. Creo que Navarra es de las comunidades con mayor historia centenaria, con su propio reino, con su fuero, que es muy importante. Y hay fuerzas políticas que pretenden esa anexión política y cultural con el País Vasco. Yo creo que la recuperación del gobierno por Unión del Pueblo Navarro, junto con esa alianza que hizo con Ciudadanos y el PP, me parece vital. Y solamente tendría que abstenerse el Partido Socialista. A mí me parece lógico que el Partido Socialista se abstuviera para que eso sucediera. Que eso permita a su vez una gobernabilidad en el país con un gobierno del señor Sánchez, yo creo que la factura es pequeña. Y además, pues si quiere gobernar, sacar la investidura, después que quiera seguir gobernando con ellos, otra cosa. Sí. Con el voto de la abstención de Unión del Pueblo de Navarra, me parece legítima y prefiero que lo haga con la abstención de Unión del Pueblo de Navarra que con la abstención de Esquerra.
Claro.
Esa es mi opinión y no quiero intervenir en ninguna fuerza política, pero creo que los partidos sensatos y constitucionalistas sabemos de la importancia de que Navarra no siga en una deriva, que al final tengamos un nuevo conflicto en una ciudadanía como es la Navarra. Después me dice, y lo digo rápido, del PSOE me fío. No me fío, es más, el PSOE solo me fío cuando necesita mi voto y me pone por escrito y firmamos un documento público de que se compromete con el voto y sé que necesita el voto. En el momento que tiene mayoría absoluta o que pactan con los secesionistas como pasó y con Podemos y no necesitaron mi voto, dejaron tirada a Canarias y no cumplió ninguno de sus compromisos. Y la última que me hicieron es visualizar con quién, que si el PSOE se alía con cualquiera. Mira, el otro día me decía un amigo, Federico, y esto te va a interesar. Un amigo muy importante, yo tengo amigos importantes de conocimientos, no de importancia política, que es analista de los principales de este país, de sondeos y tal. Me dice, todas las reglas han cambiado. Jamás en este país ya el que un presidente del gobierno llegue a gobierno con apoyo de Bildu, Esquerra, Junts per Sí o Junts per Cao, como se llama. Eso nunca había sucedido. Si esto hubiera sucedido en los 30 años de democracia, el PP solo hubiera gobernado 4 años. Ahora las reglas del juego han cambiado. Visualizar lo que pasó hace 9 meses, 10 meses, sí, con la llegada de Pedro Sánchez, yo se lo dije en la investidura, a mí no me causa problema, ni este país tiene problemas porque gobierna el PSOE. El problema es los compañeros de viaje que eligió. Tú no puedes tener la gobernabilidad de un país entre los que intentan romper un país. Entonces, no son de fiar, ellos van a lo que van. Y a mí me producía dolor inmenso. Yo tuve un discurso durísimo con Pedro Sánchez en noviembre y en los presupuestos, que dijera que Fernando Clavijo y yo éramos bronquistas y que estábamos en permanente confrontación con el gobierno. Nosotros los bronquistas, los otros. Usted no recibe al presidente de Canarias y recibe al señor Torray. Los ministros van a Barcelona. Usted no cumple ni transfiere las cantidades aprobadas en los presupuestos de Rajoy a Canarias. Y usted nos los quita a nosotros para dárselos a los otros, a los de los lazos amarillos, al señor Torra y a todos ellos diálogo. Y con los que somos constitucionalistas, los que respetamos el Estado de Derecho, no somos los bronquistas. Entonces, lo que al final estaba lanzando un mensaje, que nos tenemos que volver coalición canaria, independentista, bronquista, radicales, Canarias tener... Canarias nunca ha tenido ni un solo concejal independentista, pero al final no puede ir a abandonar un territorio a cambio de que nos callemos, ¿no? Por eso es terrible para Canarias que gobierne el Partido Socialista de Canarias, el Víctor Torres, que es un hombre que se calla la boca, que aplaude con las orejas las políticas de Pedro Sánchez cuando expolia Canarias y que además alía con Podemos, porque se callarán ante ese tipo de políticas.
Bueno, pues muchas gracias, Ana. Tiene que venir más por aquí.
Con Paco sí coincido muchas veces y contigo también.
Nos vemos en el Congreso, sí, pero la verdad es que hay que atender siempre todo lo que dice
y es verdad que ahora está pasando con Canarias, está pasando con Aragón, está pasando con Valencia, está pasando con Castilla y León. Es decir, aquí se está cogiendo la costumbre de tomar a las partes de España por sus votos. Y eso a la larga es letal. Letal, porque te obliga a ser un mamarracho insolidario montado en tu taifa y a chantajear al Estado, con lo cual se hunde el Estado y te hundes tú. Pero ese es el camino que llevamos. En fin, en todo caso, muchísimas gracias, Ana, y le esperamos pronto.
Bueno, Federico,
como tenga razón, no sé, yo es volver inmediatamente del verano y empezamos las generales, o sea que ya la convoco. En cuanto convoque elecciones, la primera entrevista la suya, porque será candidata.
O que gobierne con la abstención de un partido importante. Yo no desecho que Ciudadanos en una segunda ronda, segunda, tercera
está
votación...
Está en mi teoría.
50%, 40%, ¿cuál sería la...?
Yo creo que en este momento, a no ser que dada la situación de Podemos... Podemos lo apoye sin condiciones para un acuerdo posterior. Yo creo que el presidente y el Partido Socialista va a optar para forzar la máquina para un gobierno en minoría. Porque creo que después la gobernabilidad no sería difícil. Yo creo que las pensiones y el sistema de financiación se tiene que pactar con el Partido Popular. Igual que la política exterior. Eso es impepinable. Creo que los retoques de la reforma laboral con Ciudadanos podría salir. Los pequeños retoques de recuperar la negociación colectiva o la retroactividad de los convenios. Y creo que el resto de los temas de memoria histórica, de algunos de tipo social, lo hace por la izquierda con Podemos y los Esquerras y todo esto. Y los presupuestos creo que hay mimbres para que pueda sacarlos. O sea, que quiero decir, no veo problema en la gobernabilidad.
En la investidura.
Y entonces aquí lo que está es cuánto es capaz de apretar a Podemos para que dé un voto sin rendido. Y como decía el parte de acabar la guerra civil, llegado sí,
cautivo y desarmado.
Y desarmado.
Desarmado pero forrado, porque en 5 años no conozco a nadie que haya hecho un patrimonio como Irene Montero. Usted no tiene ese patrimonio, ¿eh?
Bueno, fíjese usted cómo se manipulan las cosas, que... un medio ligado a Podemos, en Canarias, que usted conoce. Yo gano como diputado exactamente lo mismo que Alberto Rodríguez, que es portavoz de empleo. Cuando presidí la comisión de investigación, dejé, porque no se cobra más otra cosa, cobraba 200 euros más durante los 9 meses. Y mi padre, desgraciadamente, murió hace 1 año y medio, somos 10 hijos, y mi madre esperamos que viva muchos años. El 50% de las propiedades de mi madre tiene el usufructo de lo que hemos heredado. Titular. Anorama tiene 7 pisos en Canarias. Tengo una décima parte del 50% y mi madre además lo tendrá, esperamos que muchos años, ¿no? Y Anorama gana, porque gana 6.000, porque ganaba como portavoz más, como portavoz de la... Ni le voy a discutir. Yo tengo un coche de segunda mano hace 15 años, me parece. Se me acaba la batería continuamente. Y tengo mi sueldo solo de diputada y tengo una retribución de mi partido, declarada Hacienda, retenida Hacienda y declarada por mi partido y en la declaración de intereses, como tenemos casi todos los que tenemos responsabilidad, ¿no? Yo soy portavoz y tengo el mismo trabajo que los portavoces de otros partidos, pero no cobro como portavoz porque la portavocía es rotatoria en el grupo mixto. Y bueno, pues hoy en vez de hablar de otras personas que tienen Mercedes deportivos, que son de Podemos, que tienen varias propiedades, que tienen 300.000 euros en cuenta y todas esas cosas, han decidido hablar de la mía para que quizás no se debata el otro. Pero yo creo que lo importante es que cada uno tenga lo que tenga, pueda justificar de dónde lo ha obtenido, que lo declare, se declare todo. Yo tengo una persona que trabaja en mi casa hace 16 años, súper asegurada, no como otro. Y no tengo ningún ingreso sino como diputado, y los 10.000 euros que tengo de mi partido por las responsabilidades que tengo orgánicas y por los desplazamientos que tengo que hacer y determinadas cosas.
Bueno, yo creo que lo mejor es que escriba en Libertad Digital, porque va a tener que completar ese sueldo magro, por lo menos para Navidades. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Federico. Gracias a todos los que están aquí, sobre todo a los oyentes. Y un saludo especial a los oyentes de Canarias, bueno, y de Tenerife, claro que sí. El Tenerife se ha mantenido.
Muy bien.
Se ha mantenido y no hemos descendido y estamos en la isla de fiesta.
Bueno, no podemos decir lo mismo en Teruel. En fin, vamos a la crónica rosa.
Es la mañana. Es radio.